música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Bajo estas estrellas, un espacio para interpretar el presente a la luz del humanismo clásico. Conducción: Alejandro Domínguez Benavides, Claudia Benavides y Germán Macerdoti.
Y como todos los sábados, en Bajo estas estrellas, abrimos nuestro programa con esta página de las grandes bandas, con la música de Glenn Miller, que nos saluda con un de buen humor en este sábado 18 de septiembre de 2021. Hoy tenemos, seguro, un programa con una música muy especial que nos ha programado nuestro puestista en escena, Juan Carlos Ríos Lofrano. Y hace un segundo especial directores. Ya tuvimos un primer especial directores. Ahora tenemos un segundo. ¿Y con qué director, con qué actor? Nada más ni nada menos que con el señor Clint Eastwood. Vamos a hacer un repaso musical de algunas películas reconocidas y aclamadas por la crítica como director de este siempre joven Clint Eastwood, que vamos a recordar algunos pasajes de su biografía, de su vida, de su larga y muy valiosa vida artística. Tomamos una biografía de la Enciclopedia Biográfica en Línea, que me pareció muy completa y que les recomiendo. Un artículo de Ruiza, Fernández y Tamaro, una biografía de Clint Eastwood. Clint Eastwood nació en San Francisco en el año 1930, actor, director, y tras acabar los estudios primarios, en plena época de la Gran Depresión, tuvo que ganarse la vida en diversos trabajos. Fue leñador, albañil y obrero metalúrgico. Después de pasar 4 años en el ejército, a partir de 1954, trató de hacerse un lugar en Hollywood como actor secundario. Debutó en la Universal en títulos relacionados con la serie La Mula Francis. Su primera actuación fue en Francis Jones, The Walks, en 1954, de Arthur Lubin, a la que siguieron algunos trabajos para la televisión.
Pero fue en Italia donde hizo fama y fortuna con el personaje del hombre sin nombre, el héroe de la genial western de Sergio Leone, por un puñado de dólares en 1964. La muerte tenía un precio en 1965. Y el bueno, el feo y el malo se juntaron todos acá. ¡Oh! En 1966. Consideradas obras canónicas del spaghetti western. Producciones de bajo presupuesto basadas en el western americano, realizadas en Europa, especialmente en Italia.
Bueno, yo creía que iba a aparecer Claudia Benavides, pero no, apareció usted, Rolando. ¿Qué
honor? Buenos días, hermano latinoamericano, ¿cómo anda?
Qué honor, ¿cómo le va, Rolando? Bueno.
Pero arrancó ahí, no arrancó como siempre.
Bueno, hoy no, hoy empezamos hablando.
¿Usted arranca como se le canta?
Tenemos una audición especial hoy con este director al que admiro mucho, y como le recordaba fuera de micrófonos a Juan Carlos Ríos Lofrano, fue mi héroe en estos western, que yo soy como Ennio Morricone, a mí no me gusta esto de spaghetti western, eran western también. Y lo tengo en la memoria, unas revistas que compraba, que eran de un tamaño bastante, bastante grande, donde aparecían estas fotos, donde estaba Clint Eastwood, y bueno, y recordaban algunas de las fotografías de estas obras cinematográficas, ¿no? Como El Bueno, El Feo, El Malo, y tantas otras. Pero vamos con la temperatura, Rolando.
Bueno, la temperatura del día de la fecha, 16 grados, una humedad que llega hasta el espíritu, 82%.
Ah, con razón se siente.
Sí, tenemos una presión baja, vientos, también hay viento, ¡ole, ole, ole, que se vola, que se vola! Y bueno, y esto, 16 grados, pronóstico para mañana, máxima 19, mínima 14, pronóstico para el lunes, estamos en el 19, mínima 9. Y así sucesivamente, no tenemos arriba de 15, 16 y 19.
Bueno, muy bien. ¿Cómo se pueden comunicar nuestros oyentes?
A través del Twitter, arroba estas estrellas. A través de Facebook, bajo estas estrellas. Contestador, 4819-9496. 4819-9496. Con WhatsApp.
¿Qué es eso?
WhatsApp.
Bueno.
1131446508. WhatsApp. 1131446508.
Muy bien. Juan Carlos, por favor. Después de esto, vamos con algo serio.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words,
mañana de maestros, ¿eh? Pero utilizando la palabra como se debe, ¿no? Porque a veces la palabra maestro también se...
Es mal utilizada.
A veces la palabra maestro se le quita el valor, ¿no? Cualquiera, maestro.
Se desvaloriza.
Frank Sinatra, Count Basie y Fly Me to the Moon. Pero nuestro puestista en escena no eligió nada más que porque es una canción, un éxito de Frank Sinatra, sino porque forma parte de la banda musical de uno de los films que dirigió y donde también actuó, ¿no, Juan Carlos? En Space Cowboys, en el año 2000. Y esta canción maravillosa, Fly Me to the Moon, acompaña una escena final que verdaderamente a uno lo deja perplejo por el realismo, el sentido artístico, ¿no?, de una toma de la luna y cómo va llegando, ¿no?, esa cámara hacia casi posarse, ¿no?, en la luna, y con lo que se encuentra también allí. Así que para volver a ver, para aquellos que no la vimos, porque yo tampoco la vi, Space Cowboys del año 2000, ¿cuánto nos queda por ver todavía? ¿Cuánto nos queda por ver? Dirigida por Clint Eastwood, con fotografía de Jack Green, con el guión de Ken Kaufman, de Howard Klosner, y la música de Lenny Niehaus. Y bueno, trabajó allí Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, James Garner, James Cromwell, Marcia Gay Harden, y gran elenco. ¿Está Germán Macerdoti en línea? Bueno, entonces vamos ahora con la columna de Germán Macerdoti.
Queridos amigos de Bajo Estas Estrellas, una vez más nos encontramos aquí para compartir desde hace ya unas semanas comentarios y recomendaciones sobre el cine. En este sábado me gustaría seguir homenajeando a Jean-Paul Belmondo y anticipo ya cuál va a ser mi recomendación cinematográfica para la semana que comienza. El Profesional. Debo decir que por temas de edad, yo nací en 1975, el Belmondo en vivo, podría decir que conozco, es el de los 80. No conozco en directo al Belmondo de los 60, de la Nouvelle Vague y de otras películas de aquella época. Igualmente, vuelvo a una idea que comentamos con otro columnista la semana pasada. Hay un solo Belmondo. Eso de separar entre una época y otra a veces suena bastante artificioso. Dicho esto, me gustaría ahora compartir con ustedes una breve columna que ha salido en el periódico digital, en el portal de opinión La Nef, La Nave, de Francia, que firma Nicolás Kinoski y que precisamente se refiere a Bebel, así le decían a Jean-Paul Belmondo, como héroe francés. Compartiré con ustedes algunas de estas ideas que él pone por escrito. Dice de la siguiente manera: la Francia que rinde homenaje a Bebel es, sin embargo, la más alejada de ella. Ha recibido los más grandes honores Jean-Paul Belmondo, incluido el del actual presidente francés, Emmanuel Macron. La Francia que rinde homenaje a Bebel, sin embargo, nos dice nuestro columnista, la más alejada de ella. Virilidad, libertad, ligereza, garbo, clase, lealtad, son cuentas de un rosario esparcidas debajo del tocador, debajo de la cama, detrás de las cortinas. Bebel es un héroe francés, porque era popular, sencillo, de una raza de señor, de caballero que ya no existe. Estaba todo lo francés en Bebel: el arte del seductor, la vida del Fougain, el policía que hace cumplir la ley, un cristiano que protege a la viuda y al huérfano con su pistola Magnum, la elegancia del traje de esmalto. Los franceses aman a Belmondo porque se parece a ellos y trasciende su vida cotidiana. Es este joven boxeador que recibe golpes en el viejo de Fecho. Es ese policía que admiramos en Pexulaví. Es la abolladura en la vida, el golpe en Itinerario de un niño mimado. En sus películas, los franceses conducían automóviles y fumaban. Los alquileres eran baratos. A las mujeres les gustaban los hombres y la gasolina era barata. Jean-Paul Belmondo estuvo al servicio de Francia, a su manera, y nos entregó el thriller o la comedia familiar. Supo tocar la flauta al snob izquierdista de la socialité cultural y supo encarnar la realidad del campo. El campo, algo tan querido para los franceses de siempre, agrego yo, de las ciudades en pasteles austeros y duros. Fue Bebel la ilustración de un cine francés sano e inventivo, de una época también en la que había cineastas talentosos, influenciados por Estados Unidos, actores sólidos que tenían los pies en la tierra, que tenían hambre, dialoguistas furiosos y músicos talentosos. Cuando tenemos a Bechnel, Belmondo, Audiard y Michel Magne, eso se da, por ejemplo, en otras películas como Un Sin, An y B. Dicho esto, queridos amigos, culmino con la columna de hoy, con este homenaje a este grande del cine que ha sido Jean-Paul Belmondo, y les recuerdo entonces que a los que ya la han visto, vuelvan sobre ella, y a los que todavía no se han iniciado en el cine protagonizado por Jean-Paul Belmondo, vayan a esa gran película, en otro género, en otro registro, como fue El Profesional, con música nada menos que de un grande de la música como Ennio Morricone. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Strictly single, oh, I'll walk alone, because to tell you the truth, I'll be lonely. I don't mind being lonely when my heart tells me you alone. They'll ask me why, and I'll tell them I'd rather. There are dreams I must gather, dreams we fashion the night you held me tight. I'll always be near you wherever you are. Each night in every prayer, just whisper, I'll hear you no matter how far. So close your eyes and I'll be there. Please walk alone, but send your love and your kisses to guide me till you're walking beside me.
música, ¿eh? Qué música para este domingo 18 de septiembre.
Sábado, señor.
Ah, perdón, sábado, me he adelantado. Sábado 18 de septiembre de 2021. Dinah Shore, Il Uo Alone, de el film Flag of Our Fathers, o La Conquista del Honor, como se la conoció aquí en la Argentina, en México, en Perú y en Venezuela. Un film norteamericano, estadounidense, dirigido por Clint Eastwood y escrita por William Broyles y Paul Higgins. Uno de esos films patrióticos que Clint Eastwood nos ha sabido regalar. Y a las 9:26 en Bajo Estas Estrellas tenemos unos minutos de agenda hoy. El Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, hoy estaremos esta noche allí. La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por Enrique Arturo Diemecke, va a dirigir lo que se ha dado a llamar el Proyecto Falla, dirigido, un homenaje a Manuel de Falla, ¿no? 2021-2026. Vamos a tener de Igor Stravinsky la Sinfonía para Vientos, Concierto para Piano y Vientos, y a Liliana Salzano en piano, y de Manuel de Falla, El Amor Brujo, con Cecilia Díaz como mezzosoprano. Hoy, en el séptimo concierto de la Filarmónica en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, a las 20. Pero no solamente voy a estar allí, sino porque, bueno, hoy es un día de estreno también en el Teatro del Convento. La semana pasada estuvimos entrevistando a Martín Barreiro, ¿no? Y hoy es un día de estreno porque, bueno, Claudia Benavides también integra ese elenco que va a salir al ruedo. ¿Con qué, Claudia?
Con Performance Shakespeare. Los esperamos a las 17:30 en Reconquista 269, el Teatro del Convento, que está en el propio convento de los de los monjes, ¿no? Así que bueno, los esperamos.
No espere nada porque no hay entradas. Así que uno diga que espera porque está mintiendo. Claro, no hay entrada. Me avisaron que no hay entradas, así que.
¿Hasta cuándo no hay entradas?
Las dos primeras funciones, este sábado y el otro, no hay entradas. A partir de las de octubre, vayan pensando.
Y a partir del segundo sábado de octubre cambia horario. De 17:30 a cambia a 18:30.
Muy bien.
Pueden solicitar las entradas o reservar al teatro del convento @yahoo.com en el 4264-1101 o entrando a la página Teatro del Convento está toda la información.
¿Y Rolando Millones no está en el elenco del convento o no?
No, querido, yo me parece que te voy a acompañar esta tarde a ti al Teatro Colón para haberme fallado.
Qué risa que tiene hoy Rolando. Bueno, Claudia, ¿hay alguna otra noticia, por favor?
Para
lea que la lea Claudia, por favor.
Bueno, el diccionario, como siempre, nosotros lo estamos recomendando, de Manuel Calzado Pérez, sábados a las 17 en el Tinglado, Mario Bravo 948. 30 aniversario, dos últimas funciones. Hoy, sábado, a las 22:30, en el Teatro Border. Godoy Cruz, 1838. Muchacho de Luna, domingo a las 20:30 en el Portón de Sánchez. Sánchez Bustamante, 10:34.
Muchacho de Luna, ¿no? Creo que es la apuesta de Barney Finn,
sí,
sobre textos de García Lorca o algo así, ¿no?
Acá dice de creación y dirección de Oscar Barney Finn con la actuación de Paolo Brunetti.
Muy bien.
Portón de Sánchez.
Así que tenemos estrenos y reestrenos y lo más importante, ¿no? Que el teatro esté abierto.
Enciéndanse las nuevas luces del viejo variete.
Y como venimos anunciando cada sábado, se están encendiendo las luces, no solamente de los viejos varietés, sino de los teatros independientes y, bueno, teatro oficial. Y hoy vamos a conversar con Corinna Fiorillo. Y voy a tomar un fragmento de una nota que me gustó mucho, que le hicieron hace un par de años, el 13 de marzo del año 2018. La hizo Jazmín Carbonell para el diario La Nación. Jazmín Carbonell dice: sí, en poco tiempo Fiorillo se volvió un sello. Situación nada frecuente, tratándose de una directora mujer. Podrían buscarse las razones en cierta cosa femenina de su forma de trabajo, correrse al costado, entender que para que la obra brille tiene que saber conducirla, escuchar, darle a cada uno el lugar en el que se siente fuerte, guiar. Algo así como una madre enseñando a caminar a su hijo. De protagonismos, nada. Y tal vez por ahí venga el secreto. Insiste en que su maternidad y su signo en Cáncer son los que la impulsan a armar una familia en cada elenco. En el arte, señala Corinna Fiorillo, el ego sobra. La obra va a ser contada igual, por mí o por otro. Creo en las obras y sé que solo soy un medio, un puente, para que el que tiene que cruzar lo haga. El arte mío consiste en ser una buena mediadora, abrir el alma o la sensorialidad de un actor, abrir su confianza. Por primera vez en nuestro teatro, escribía Jazmín Carbonell, una directora es capaz de pasar del circuito off al oficial y al comercial y mantener intactos sus valores y su modo de trabajo. Con su sala propia, el Ópalo, que abrió hace unos años junto a sus socios, humilde pero de corazón grande, como la define, y con 8 proyectos teatrales en aquel momento, esto agrego yo, Fiorillo se afirma y se consolida. Su camino es largo y prolífico. Transitó autores nacionales como Roberto Perinelli, con la inolvidable Miembro de Jurado, a Silvina Change en la emotiva Calcot, Carne de Ternera, al catalán Josep María Miró con El Principio de Arquímedes, Inerium Park, a Pirandello, a Molière, cuando en el año 2017 montó en el Teatro Regio la versión de Lavaro, y a tantos otros. No vamos a soslayar también, bueno, no solamente el premio ACE de Oro, sino también un premio más cercano, el premio Conex, como directora de teatro. Pero bueno, hoy vamos a hablar de apertura. Estamos contentos, felices de poder volver al teatro. Y Corinna está dirigiendo a Nelson Rueda y a Magalí Sánchez Alieno en una obra de Gustavo Ott, Tu ternura Molotov, que estrenó el viernes pasado y que se está dando los días viernes a las 21 en el Teatro El Ópalo, en Junín 380. Corinna Fiorillo, Claudia Benavides y Alejandro Domínguez Benavides, te saludamos en esta mañana desde aquí, desde Radio Cultura. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan ustedes? Muchísimas gracias por invitarnos y por difundirnos.
Por favor, para nosotros es un gusto, es una alegría poder volver a hablar con ustedes, los protagonistas del teatro. Contanos, ¿cómo ha sido este regreso de Tu ternura Molotov allí al espacio El Ópalo?
Bueno, fue muy emotivo el regreso al teatro. Tu Ternura Molotov estrenó, iba a estrenar antes de la pandemia y nos quedamos ahí en la puerta. Así que bueno, una reformulación de puesta en escena, porque era una obra con mucho contacto físico, y bueno, tuvimos toda una reformulación que nos hizo encontrarnos con el material desde otro punto de vista, y la realidad es que estamos como muy felices y aparte muy emocionados, ¿no? Porque volver a escuchar el aplauso del público luego de función, volver a la ceremonia de che, vamos a comer luego de función, nada, todos estos rituales que tiene el teatro para todos nosotros eran muy, muy importantes y nos faltaron de una manera demasiado contundente durante casi 2 años, ¿no?
Qué emotivo, ¿no? Este momento, ¿no? Que estamos viviendo todos, sí. Los no solamente ustedes, sino también nosotros, los que estamos acostumbrados a ir 2-3 veces por semana al teatro y de golpe, ¿no? Quedarnos reducidos a la nada. Y ahora, bueno, poder volver es sinceramente una alegría que compartimos. ¿Cómo fue todo este proceso, Corina, de creación, de llevar la obra escrita, ¿no?, por Gustavo Ott a la escritura escénica?
Fue muy placentero. Como te digo, fue en cierto lugar, la escritura escénica fue reescrita también por los motivos de pandemia que decimos, y eso nos llevó a un encuentro diferente con el material. Fue adaptarnos a sobrevivir en medio de una crisis como la que tuvimos, y adaptarnos a ensayar, dejar de ensayar porque bueno, venía el cierre, ensayar, seguir ensayando por Zoom, luego volver a abrir, luego volver a cerrar, bueno, las idas y vueltas que tuvimos todos en todos los trabajos, con la diferencia de que el teatro, creo yo, que fue uno de los sectores más castigados de esta pandemia, siendo que cumple con los protocolos de una manera tanto, pero tanto más rigurosa que cualquier lado. Yo ayer, después de función, nos fuimos a cenar y decíamos, en ningún restaurante hay nadie con un barbijo puesto, ¿no? En el teatro todo el mundo está con barbijos puestos, con la temperatura tomada en la entrada. Bueno, creo que en ese sentido es lo que está haciendo que el público se sienta muy seguro de volver al teatro, porque es una, en este momento, creo yo, en Capital, es una de las actividades más seguras que existe, recreativas más seguras que existe, ¿no? Y creo que así como nosotros tenemos una gran emoción al volver, se está viviendo un momento muy particular del público, donde vos ves la emoción que tiene el público de volver, y función, encontrás a alguien que dice, yo es la primera vez que salgo, o yo me animé hace 2 semanas, ¿viste? Como empezando a retomar esta rueda de comunicación que tenemos, porque el teatro necesita al público.
Claro,
es así.
Claro,
reemplaza esto.
No.
Todos hemos trabajado en pandemia, todos hemos hecho variables en pandemia, pero nada reemplaza al teatro, ni a la ceremonia del teatro, que tanto necesitamos y que tan necesaria es para nuestras almas, ¿no? Al margen de lo económico para todos los artistas, que es retomar la actividad.
Tal cual, para todos los artistas y para toda esa enorme cantidad de protagonistas que no vemos en escena y que están detrás del escenario tratando de que las obras salgan lo mejor posible, ¿no?
Obvio.
Los iluminadores, los asistentes, ¿no? Toda esa legión que hay en cada obra de teatro. ¿Qué podrías
hacer? Sí. Mismo lo que rodea al teatro, ¿no?
Tal cual.
Yo siempre digo.
Es cierto.
A ver, el espectáculo termina, la gente sale y se va a comer por ahí.
Pero claro, la costumbre.
Entonces hay algo de la rueda que se hace a través de lo artístico social, como es el teatro, que es una disciplina artística social, que realmente, digo, mueve una maquinaria. Por suerte, creo yo que estamos como empezando nuestro mejor momento, que es esta apertura maravillosa y agradecida desde mi parte, Y creo que, bueno, nos enfrenta el mejor momento, que es el verano, que por suerte a esta gripe no le gusta, ¿no?
espero que sea así.
Por suerte, estos bichos parece que les gusta el invierno.
Sí, parece. Y estuvo bastante, aunque estuvo bastante apacible nuestro invierno porteño, ¿no?
Sí, tuvimos
a favor ese... No.
Creo que los latinoamericanos, por pobres, nos consideraron un poquitito más, le dieron más castigo a otros pueblos más ricos, ¿viste?
Sí, decime.
Creo que en ese sentido, sí.
¿Qué le podrías adelantar a nuestros oyentes sobre Tu ternura Molotov?
Mira, Tu ternura Molotov es una comedia con un gran sustento. Es una comedia que te vas a estar riendo y a los dos segundos te está contando algo dramático, tremendo, y a los dos segundos te vas a volver a reír. Entonces hay algo en la dramaturgia de Gustavo que es tan maravilloso para una pieza de comedia, tan poco visto. Creo yo que tiene algo de una dinámica muy particular, que es entrar en el drama, salir del drama, entrar a la comedia, salir de la comedia, entrar a la ironía. Y de lo que habla es de la hipocresía en el mundo en el que estamos viviendo todos, digamos, que gracias a Dios hay pantallas que ya están cayendo mucho más, como la de las identificaciones sexuales o los mandatos que tiene o tenía la mujer, pero no tanto. Y creo que, bueno, un poco habla de eso, de los mandatos, de las expectativas, de cómo abandonamos a uno de nosotros mismos para poder ser otros que están más aceptados por la sociedad, y ese otro queda en un pasado que en algún momento vuelve, que es lo que les pasa a este matrimonio. Hay algo que vuelve del pasado y se dan cuenta que no se conocen. Creo que hay algo de mucho humor, de un humor muy realista. Habla de desde todo, mira, habla de los prejuicios, del racismo, habla del rol de la mujer, de la necesidad de los matrimonios de tener un hijo, de las posiciones sociales, de la hipocresía de las posiciones sociales constituidas. Creo que un poco habla en un extremo de todos nosotros, porque todos en algún momento algo tenemos y siempre nos objetamos algún prejuicio que uno diga, ay, acá metí la pata, esto no está bien. Bueno, creo que tenemos que ser sinceros y honestos con nosotros mismos para poder combatir a fondo los prejuicios, y de esto un poco habla la obra.
Cuando vos estabas hablando de por los distintos estadios que pasa la obra, ¿no? Pensaba también un poco en tu carrera, ¿no? Y pensaba también en las etiquetas, ¿no? Vos, como yo decía hoy en la presentación que había tomado esa nota de Carbonell, has pasado por todos los escenarios, ¿no? Y no por eso llevas una etiqueta, siempre, yo soy del teatro independiente, soy del teatro comercial, soy del teatro, ¿no? Vos sos del teatro.
Del teatro, y tengo la alegría intacta con una sala de 1000 localidades, como con una sala de 20 de cupo como tenemos nosotros. O sea, creo que hay algo del trabajo en el arte del teatro que a mí me maravilla y me absorbe de una manera, y laburo igual, ¿eh? Yo laburo igual para una salita pequeña como es la nuestra, como para el Metropolitan, ¿viste?
Sí, yo por eso que te he seguido y te sigo.
Sí. O el San Martín, o Salas Gloriosas, ¿no? Como, pero digo, para un director siempre es lindo, las salas grandes también, porque son poco frecuentes, una sala grande como fue la Puesta de Lavaro, es muy hermoso porque podés dirigir a muchos actores que en el off se suele dar menos, porque combinar los horarios en el teatro off, que es todo independiente, nadie paga un salario de 15 o 20 personas, es muy difícil. Pero bueno, eso es lo lúdico que tiene nuestro teatro oficial. Por eso creo que el teatro oficial debe, y lo repito cada vez que puedo, debe ser capaz de encauzar puestas de gran tamaño, porque es el teatro que puede hacer eso, porque el comercial en este momento los productores no quieren invertir tanto por la crisis y esto. El off es muy difícil combinar 20 horarios con cuando nadie paga un salario. Entonces realmente yo creo que el teatro oficial es el que tiene la misión de poder darnos esos placeres, como yo tuve en Pirandello con un elenco de 23 personas, como tuve en Molière con un elenco de 16 personas. Creo que el teatro oficial debe seguir respaldando estos materiales.
Corina, te hago una pregunta para despedirnos. ¿Nunca pensaste, vos que venís de la música, ser regisseur de alguna sí. obra en el Teatro Colón, por ejemplo?
Siempre.
Porque creo que es una de las cosas que te faltan, ¿no?
Sí, es un gran deseo que tengo, y mismo comedia musical grande también, porque dirigí comedia musical chica, que ahora reestrenamos, Caníbal, que sacó 3 premios Hugo, como mejor music hall, mejores actuaciones, y ahora la reestrenamos en Timbre 4, pero es una comedia musical pequeña, de cámara, que es lo que podemos hacer en un circuito independiente,
claro. ¿Cierto?
Donde tengo un gran pianista, un gran dientista, un gran chelista, y ellos 3 en escena que están maravillosos. Pero es una comedia musical de cámara. A mí me encantaría. La ópera es como mi sueño máximo. La otra vez escuchaba a Peter Brook hablar al respecto, y yo coincido, creo que es el arte que aúna todo lo que a uno le gusta, a mí por lo menos, que es, bueno, nada, aparte yo vengo de la música clásica, para mí sería como tocar el cielo con las manos, y es más, creo que te lo haría gratis, ¿viste? Cuando decís, esta lo haría gratis, y no, un gran título de comedia musical. Bueno, mi padre es quien me inculcó a mí el amor por la comedia musical desde muy pequeña, y era amante de esos compositores, y soy una gran espectadora del género. Muy
bueno, así que bueno, hacemos votos desde aquí, desde Radio Cultura, sí, Corina sí. Fiorillo, para que en algún momento estés dirigiendo a los cantantes en el escenario de nuestros
escenarios, porque vos viste que la Argentina es La Plata, el Teatro Colón,
sí.
escenarios, sí. que vos decís, dame eso, que es un festín.
Vestuario.
Todo, viste, claro.
Sí. Bueno, Corina, te auguramos muchísimo.
La puesta de Maritano, ¿la vieron?
Sí.
Bueno, la puesta de Maritano me pareció maravillosa, no la había podido ver, la fui a ver esta semana. Y me pareció francamente maravillosa. Los actores al servicio de un director con una gran disponibilidad musical. Y un gran sentido para el teatro en verso musical, que me pareció un límite, ¿viste? Entre lo musical y lo teatral. Que me encantó, me fascinó. Sí.
Muchísimas gracias, Corina, y te comprometemos para más adelante tener una conversación fuera del estreno, así podemos charlar sobre estos temas que nos apasionan a nosotros y a vos. Que tengan muchísimo éxito,
Muchísimas gracias.
Con tu ternura Molotov, y bueno, voy a ir a verla, así que te veré por allí. Muchísimas gracias.
Un beso grande, chao, chao.
Realign all the stars above my head. The warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known the battle scars and worn out beds. Gentle nights and a breeze blows, whispers through Gran Torino. Whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow. Heart locked in a Gran Torino. Beats a lonely rhythm all night long. These streets are old, they shine with the things I've known. And breaks through the trees, they're sparkling. Your world is nothing more than all the tiny things you've left behind. So tenderly, your story is nothing more than what you see. What you've done will become, standing strong to you along in your skin, just wondering. Gentle now, a tender breeze blows, whispers through Gran Torino, whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow. Heart locked in a Gran Torino, beats a lonely rhythm all night long. May I be so bold and still need someone to hold that shudders my skin. They're sparkling. World is nothing more than all the tiny things you've left behind. So realign all the stars above my head. Warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known. Battle scars and worn out beds. Gentle now, a tender breeze blows and whispers through Gran Torino, whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow. Heart locked in Gran Torino, beats a lonely rhythm all night long. Beats a lonely rhythm all night long. Beats a lonely rhythm all night long.
Y escuchábamos a Jami Cullum, esta canción de El Gran Torino de 2008, que fue el film que marcó el regreso de Clint Eastwood a un papel estelar después de 4 años. Y en este film también aparecen sus hijos, actuación de su hijo menor, Scott Eastwood, y de su hijo mayor, responsable de esta banda sonora. Espero que hayan disfrutado esta música como la he disfrutado yo, y hayan disfrutado este programa que cada vez nos queda un poco corto en horario, ¿no?
Necesitamos 3 horas.
Bueno, Rolando, ¿qué se sabe de Dina Laván?
Mire, Dina Laván está muy desquiciada.
¿Cómo va a estar muy desquiciada?
Está muy desquiciada, no, con una semana como la que hemos tenido.
No, por eso. No.
Partió hacia la atmósfera, estratosfera, y está hasta allá, no vuelve hasta que la cosa salga el sol para todo,
bueno,
porque realmente el sol... Oh, bueno, mejor dicho,
usted se ríe como Dina Laván.
No, Dina Laván es única.
Perdón, me permite decir nada más que una palabra, ¿no? Es decir, usted ve que a mí me llegó unas encuestas.
Espere que no lo escucho. Sí.
Que me llegaron, ¿no? Unas encuestas que hicieron ustedes en el observatorio, o hizo Dina Laván. y que eran bastante certeras con respecto a las últimas elecciones. Yo no hablo más, ¿no? Como no es un tema para, no, para nosotros, yo lo hice circular con los programas que son más políticos.
Pero la parte del observatorio, el observatorio no pierde nunca. El observatorio siempre pone la...
¡Paf! Bueno, pero acá
el cachetazo.
Pero acá me mandó un informe a mí en su momento, Dina Labán, donde...
¿Cuántos meses antes le mandó?
Y unos cuantos meses antes tenía el diagnóstico. La verdad que, bueno, si usted la llega a ver, le manda saludos.
No la veo, debe estar en la estratosfera.
Ah, bueno, la veo. Yo le recomiendo...
Estoy yo a cargo del observatorio.
Yo le recomiendo lo que nos envió acá nuestro puestista en escena.
Sí, señor.
Después le voy a pasar para que usted vea el en YouTube, ¿eh?
Sí.
Vea la escena final de Space Cowboys.
Sí.
A ver si Dina Labán está así en la luna. Nos despedimos.
Pero,
no, antes que nada le decíamos a Claudia éxitos, o como se dice en el teatro.
Muchas gracias.
¿Me agarro? Por el estreno de hoy para ella y para todos los 17 integrantes del elenco del convento. Así que. Felicitaciones y un enorme saludo desde nuestro programa y nos vamos a ver esta tarde. Y para todos ustedes,
a Martín Barreiro,
nos despedimos con una belleza musical.
Y otra cosa, el sábado que viene quiero que se me vengan acá a la puerta y traigan cohetes, corneta, globo, porque vamos a festejar un cumpleaños.
Sí,
lo dejo 3 puntos suspensivos a ver de quién es para que lo adivinen.
Bueno, así que vamos a encontrarnos el próximo sábado en Radio Cultura.
Muy buena semana, que sea mejor que esta.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Just too good to be true.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.